Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
Y seguimos en Otra Vuelta, amigas y amigos. Síganos en redes, Instagram y Twitter para poder ver algún video, alguna imagen de esta entrevista, también para participar de algún modo, ¿verdad, Federico? Y con Federico Medina, que hoy nos acompaña, que hoy se integra al staff, al equipo de Otra Vuelta. ¿Sabes quién está en este equipo?
Sí, no.
Un Sebastián Cittadini.
Mirá vos, un abrazo muy grande para
que él. Tiene columna. Ajá. Y que después de la pausa, después de cuando terminemos la entrevista, en el próximo bloque, tiene una columna y que conecta. Estoy tratando de pensar bien el tema que Seba hoy trae.
Sí.
Conecta.
¿Deporte?
¿El deporte?
Sí, puede ser.
¿Conecta el deporte? Tírame a la vida.
Con el misterio.
¿Con el misterio? Seba, que vino de Buenos Aires hace poquito. Bien. Estuvo en la Feria del Libro, estuvo presentando su libro. ¿Y Carlos Monzón?
Lo conozco.
¿Cortázar?
También, no tanto, pero
y Seba Cittadini.
Bien.
Son los tres ingredientes. Una pelea de boxeo, en Francia. Sí. Un Cortázar que le gustaba mucho el boxeo.
Ah, no lo sabía.
Bueno, todo eso no te lo voy a contar yo ahora, pero no tiene chiste. Porque lo va a hacer Seba en el próximo bloque. Pero ahora estamos también con un Martín Cardoso, con un Tabaré Cardoso, que están acá y vamos a hablar con ellos, vamos a aprovechar. Un Martín Cardoso que le gusta mucho el metal.
Me gusta mucho el metal, sí. A través de llegó un cassette a casa, a la casa de Espinosa.
Sí, recuerdo allá, ese lugar.
Espinosa
y Asamblea.
Horas de fútbol en ese fondo. Bueno.
Porque Tabaré y Martín vivieron un momento en el buceo, en distintos lugares, pero en un momento en Espinosa y Asamblea, y yo vivía en Asamblea y Espinosa.
A escasos 40 metros, se podría decir.
A la vuelta.
A un tiro libre.
A la vuelta de la esquina. Y en el fondo de la casa de ellos había una bonita cancha de fútbol. ¿Cinco de cemento?
Era un cuadrado, un rectángulo en realidad.
Arco de madera.
Sí, no era linda, era lindo, eran los recuerdos que tenemos de ahí.
Pero era maravillosa para la época. Década del 90 teníamos a disposición una cancha.
Sí, y una mesa de ping-pong.
No podíamos fallar, era perfecto.
Invalorable, porque creo que no había fútbol 5 de alquiler todavía, o sí, ya pero había, pero igual.
Fede, yo me lo pongo a pensar, ¿no? La edad que yo iba a la casa de ellos, con 8 o 9 años empecé a ir. Y mis viejos sabían que yo estaba ahí adentro y me escuchaban.
Estábamos todo el día ahí.
Todo el día ahí adentro.
Sí, sí, sí.
Y ahí en ese momento recuerdo a Tabaré, armando sus primeros sobres. Parece muy buenosote. Esa banda.
Lo veíamos ahí de camisa.
Y lo veíamos de camisa.
Con un sobre de Manila.
Yo recuerdo, tengo una imagen patente en el living de tu casa con un sobre Manila y cassette y no sé, algo escrito. Claro. ¿Qué fue eso?
Muy
¿qué
puede haber sido Tabaré? Era la banda que teníamos con los hermanos Ibarburu, Monte, Karin y Carmen Pi, el Pomo.
Es una casa muy concurrida, cuenta, ¿no?
Entonces ensayábamos ahí también. Estaba buenísima la banda. No tanto las canciones, pero bueno, estaba.
No seas duro con eso.
Pero bueno, está.
Vamos a escuchar una de ellas ahora que Diego tiene ahí.
Era un mandún, claro, agarrabas. El cuadro que había era espectacular.
La ficha técnica era maravillosa. Y bueno, entonces nos presentábamos a algunos concursos, ¿viste? Ponerle tipo, no sé, como fuera el Band Explosion.
Claro, Van Plag, esas cosas.
Claro. Que te premiaban algunos de esos, te premiaban con ensaladas, con que vos, no es que eran comidas como...
No es el caso.
Te daban una mixta.
Un tema que yo quedaba en un disco.
Claro, sí, era muy poco.
Que era re común, ¿no? En la década del 90 de eso, los 80 y 90 era re contra común.
O hasta la edición de un disco podría ser, ¿no? Como lo...
Claro, bueno, La Vela terminó, graba el primer disco por eso, por el programa de Alfonso Carbone, ¿no?
Exactamente, así La Vela logra, después le fue bien a La Vela. Al final era una buena banda. Pero si no hubiera sido por ese programa, capaz que le hubiera costado un huevo. Claro. Y a vos, y yo lo sé, a vos te costó un huevo poder llegar a que te dieran pelota. Porque en definitiva es eso, ¿no? Sí, llamar la atención de alguna manera, ¿no? Es como el meme de Bart Simpson, cuando ya te llama la atención con la cacerola. A ver si alguien te escucha. Claro. Y en todo caso después decime, pero escúchame.
Claro, claro.
Es un poco eso, ¿no?
Lo que pasa es que tampoco había mucho... O sea, estamos situémonos en una ciudad de Montevideo de la década de los 90 que no había nada. O sea, no pasaba nada. No tenías chance de tocar en algún lado. O sea, había muy poca cosa. Me acuerdo que había... Yo iba a ensayar a un lugar... Porque aparte, anteriormente a ese grupo, en los 80 tuve otra banda que se llamaba Ozono. Que...
¿Por qué te reís? ¿De qué te acordaste?
No,
dale,
me acuerdo. Ese nombre.
Tocaba de espaldas él. Sí, sí. Él cantaba de espaldas. Era frontman, pero estaba de espaldas. Era como un back. No sé cómo se dice.
Backman.
Frontman, no, backman era. Era un backman. Terrible.
Qué maravilla.
Y sí. Y después a esa gente le fue bien. Al resto de los músicos. Pero claro. También, viste, tocábamos en, ponele, había la gente de, íbamos a la canastita a ensayar, que quedaba ahí frente al shopping, digamos.
Que cuando él dice el shopping, en la calle 90, el shopping era Montevideo.
El,
era
claro,
el único
claro,
que había.
Claro.
Donde ahora está el shopping, te dice, ¿sabes?
Claro.
Pero no, el shopping ya está.
Claro, ya está.
O sea, como mi abuelo.
El hospital de.
Yo decía, donde ahora, ahí en el campo del Chivero, ¿dónde? Ahí donde ahora está el estadio.
O sea, está Artigas, Varela y el estadio, abuelo.
Mi abuelo, cuando se inauguró el estadio, tenía 15 años, vendía almohadones.
Claro. Quedó fijado ahí.
Claro. Y bueno, yo tenía 15 años cuando se hizo el shopping.
Claro.
14.
Claro.
Pero bueno, te quiero decir, viste, entonces íbamos ahí a la canastita o a LP o a 100.000 watts. Entonces esas salas de ensayo organizaban toques. Me acuerdo que Alvin, el batero del cuarteto, organizaba toques en el tinglado. Entonces vos tenías que vender la entrada y la gente de la canastita también. Entonces juntaban 4 o 5 bandas y esas 4 o 5 bandas tocaban ese día media hora cada una. Y vendían entradas que, yo qué sé, te daban 30 entradas para vender y vos le vendías a tu familia, a tus amigos.
Que las tenías que vender.
Claro.
Y sí.
Había formato rifa. Había claro, que venderlo, ¿no? Rifa. Era formato rifa.
Claro.
Y no sé cómo era la onda, si creo que con eso se financiaba, creo que no se ganaba nada. No me acuerdo. No, la verdad.
Pagabas por el espacio. Bueno, está.
No me acuerdo.
Era
no
para
me acuerdo.
Poder tocar.
Claro, capaz que si vendías 60, esas otras 30... Quedaban para vos, no sé, no, la verdad.
Eran los 90, Tabaré, no sé si era tan sí. benévolo
claro.
el mundo.
Sí,
pero bien. No, pero pasa que era muy sacrificio para los que organizaban, ¿no? También, porque imagínate meter bandas que llevaban menos gente que un skate. Era un apostolado.
Eran tiempos muy oscuros. Sí, sí,
era
sí,
un apostolado
sí,
para, sí, para el Alvin y toda la barra que armaba eso. Era, en realidad perdían plata ellos. Pero bueno, así se tocaba. Entonces no había chance. Entonces, lo mismo con el teatro. Nosotros nos juntábamos y era la oportunidad que alguien te viera que
hacías. Eran teatro joven, además estaba buenísimo claro. porque que todos los que hacían teatro iban para ahí. Pero en sí, si vos capaz que presentabas una obra de teatro en cualquier salita, dos hermanos que no conocía a nadie, y no iba a ir gente. Estaba quieta Montevideo así en esa época. Pero bueno, gracias a la Comisión de Juventud ahí en los 90,
claro.
se levantó. Armó una
empezaron
movida
a pasar cosas,
salada,
¿no?
Vos.
Sí. ¿En qué momento, Tabaré, vos sentís que hiciste el clic en decir, bueno, voy a poder vivir de la música? ¿Cuándo te pasó eso?
Vos sabés que el otro día estaba pensando eso. Veía una entrevista a alguien que, también que le preguntaban eso.
Estás mirando mucha tele, Tabaré.
Sí.
De los pocos que queda que mira tele.
Sí, sí.
Somos pocos que quedan.
Después dicen que los jóvenes no miran tele. Tienes razón.
Lógico.
Y bueno, y yo por ejemplo no detecto mucho los momentos, ¿viste? No tengo como momentos mojones que ¿viste? Bueno, no está, me pasó esto y esto me cambió para siempre. Lo que sí, o sea, no tengo un momento, digamos, de epifanía, es un momento donde todo...
Claro, sucede. Porque capaz te pasó, yo qué sé, antes de un espectáculo, en determinado momento, que subiste y en un momento miraste a la gente... Y capaz que pensaste.
Claro.
Estoy imaginando mucho, Fede.
No, porque yo también.
Nunca me pasó.
Yo, por ejemplo, imaginaba, no sé, a la murga en. No sé, si llegaron a la India o no.
Claro,
alguno
sí,
de
casi,
esos
claro.
lugares. No sé.
Sí, anduvieron por distintos. Y lo de la murga fue.
Claro,
buenísimo,
que en algún momento.
Paseando por todos lados.
Puede ser que. No sé si ahí es el momento de hacer el clic. O sea, porque es como. Son como dos cosas parecidas. Que a veces pueden estar juntas, a veces no, disociadas. Que una es, ¿cuál es el momento en retrospectiva que vos considerás que ese fue
eso es más fácil de reconocer.
Claro, eso es más fácil de reconocer. Y después lo otro es momentos donde uno se da cuenta, pa, mirá dónde estoy.
Claro.
¿No? Entonces, por ejemplo, a la primera pregunta, digamos, al primer concepto, te podría decir que, por ejemplo, cuando me llaman de Contrafarsa para escribir... Y me acuerdo, me llamó Marcel Kerolian, que yo, o sea, no lo conocía. Y bueno, me explica quién era, no sé qué. Me dice, bueno, soy de la Mula Contra Farsa. Yo conocía, sabía quién era Pitufo. Y bueno, me dicen que el Gallego Vidal me había recomendado para escribir ahí. Este Gallego Vidal era el coordinador de la
movida joven, ¿no?
La movida joven, donde nosotros nos habíamos presentado como obra de teatro.
Hombre de teatro, de claro, carnaval, claro. Gallego Vidal, por ejemplo, de televisión.
Él hizo el link. Ahí, lo llaman él para escribir en Contrafarsa, pero él había arreglado con otro conjunto para escribir, entonces dice, no, pues, hay un pibe que salió en carnaval, pues ya había salido en La Falta, ¿viste? Bueno, también ese tal vez fue otro momento, ¿no? Cuando entró en La Falta, que estábamos justamente lo que vos decías con lo de las carpetitas, claro. Habíamos estado grabando un demo, que era lo que se usaba para llevar a esos concursos, de tres canciones en la batuta, que eso lo habíamos pagado nosotros, y ahí estábamos grabando con los mellizos y de repente vemos que estaba el Flaco Castro y el Mono, eso, mirando del otro lado, como así, viste, del otro lado de
como la, Diego ahora,
la pecera.
De la pecera del estudio. Y no es que nos habían ido a ver, es que grababan después de nosotros y estaban esperando que terminara.
Que les toque.
Pero habían quedado maravillados con los músicos, viste. Entonces cuando salgo me encuentro con el Mono, que el Mono me conocía porque había sido medio profesor de teatro mío y de unos amigos y unas amigas. Y me dice, pa, ¿qué haces eso vos, pa? ¿Cómo tocas eso, guacho? Sí, viste lo que son increíbles. Y me dice, si querés quedate que estamos grabando un disco. Entonces me quedé para ver qué era lo que estaban haciendo. Y había poca gente porque justo la murga se estaba desarmando, La Falta, en ese momento. Y eran tres o cuatro que estaban grabando todas las voces. Entonces me quedé ahí a ver si podía meter un cucharazo.
Claro, claro, algo, ¿no? Claro.
Nos quedamos con Carini. Y bueno, la cosa, para hacerla corta, que terminamos quedando en la murga, Carini, Negro Aldo y yo. Y
qué jugadores, los tres, ¿eh?
Sí, maravilloso.
Qué trío.
Sobre todo ellos dos, yo no también, tanto, pero bueno. Dale. Y está. Y ahí ese también fue un momento, ¿viste?
Ahí fue un quiebre, lo recordás como es un momento importante.
Y bueno, de pasar del amateurismo al que me pagaran por actuar.
Claro.
Salado.
Y en qué guacho.
Y en qué lugar, ¿no?
Sí, en un título importante. Fede, vos tenías una pregunta.
Es verdad.
Y yo no te quiero censurar.
Sí.
Yo te voy a dejar que la
traje anotada.
¿La tenés anotada? Bueno, dale. Agarrá, abrí la libretita y dale.
El año del perro, supuestamente, son como, creo que siete, equivalente a siete del humano.
Ahí va.
El del murguista, ¿cómo corre?
Pues sabes que el otro día, y bueno, mi vieja me estaba diciendo eso otra vez, mis viejos, fui ahí a almorzar, a cenar, no me acuerdo.
Le voy a mandar un beso a Lever y a Blanca.
Y a la Blanca, claro, unos crá.
Gente que me bancó a mí, me criaron, en parte.
Y en parte sí,
me
en
criaron.
Parte, vivimos dentro de esa casa.
Y yo les tengo fe que ellos sí estén escuchando esta nota en este momento.
Eso
ustedes
son,
no, pero a ellos sí les tengo
fe. Por supuesto, si le das las indicaciones justas.
Sí.
Unos crá. Y bueno, me decían eso, de que, porque hablamos de un montón de cosas, y me decían, pasa que ustedes, yo les estaba contando que me había encontrado en el mismo día como con tres personas que no me daba cuenta de dónde las conocía. Y digo, empezamos a recordar eso, claro, que conocemos tanta gente,
so, claro.
Y con la que capaz que compartiste un rato larguísimo o hasta una semana de laburo, pero está, fue en un lugar puntual, pero es tanta cantidad de personas que conocés que te acordás que la conocés pero no sabes de dónde. Y mi viejo me decía eso, decía, vos, pasa que ustedes vivieron como tres o cuatro vidas sociales en una. Entonces, bueno, es lógico que te pase eso. Me decía, soy un tipo que tiene la mitad de la edad de él, ¿viste? Y tiene mucho más memoria que yo. Pero bueno, es una vida como muy, como que le levantás el tóner, ¿no? Todo es mucho.
Sí.
Lo bueno es divino y el cariño es muchísimo y lo malo es extremadamente es malo. Igual. Entonces es como una bendición, pero es una maldición también.
Y
entonces,
todo
bueno, y todo como pedo.
¿Lo vivís igual, estaba?
Sí.
¿Igual que él?
Igual, pero con 10 años más y en el lomo y de 39 de febrero.
O sea, es que había cosas que Tabaré me decía hace 10 años, ponerle que yo decía, vos, dale, Tabaré, no jodas. Claro, y ahora, Digo, y ahí cuando me espera él en el sillón, así me siento, ¿viste?
Yo te dije.
Yo te avisé.
Yo te avisé. Y bueno, nos lo llevaste al mundo carnaval y... ¿Qué pasa con la Catalina? Carnaval 2024.
Bueno, Tabaré Cardoso ya se bajó el barco del escenario, de arriba del escenario, si, en el caso de que la murga decida salir...
¿Eso es lo que dice o eso es lo que va a pasar?
Este año es verdad.
Sí, no, el tema es que cada año, cada vez que yo saco un disco solista, no salgo de la murga.
Ah, pero o sea, no sabemos todavía si sale el
disco. Claro, bueno, eso es lo que
eso es verdad, ¿eh? No, pero tenemos una bala más, tenés razón.
No, pero lo terrible es que si bien no sabemos si sale el disco, lo que sí sabemos es que voy a empezar a tocar.
Eso seguro.
Ya tengo la fecha. Claro. Entonces puede pasar que... Porque el tema es que porque sale un disco, entonces de cábala no salgo. No, es que cada vez que sale un disco vos tenés que hacer... tiene que estar la persona, por lo menos tiene que estar la persona que
sí, conviene.
Se usa mucho en Europa.
Tabaré, vos podés decir, no, este año no salgo, porque precisamos una frase para titular después en redes, así que claro, nos manden de todos lados. Entonces si decís algo fuerte...
Hace poco me pasó que fui a una entrevista y me hicieron esta misma pregunta y dije eso. Dije, no sé si la Catalina sale. Lo que sí sé es que si llega a salir, yo no voy a poder salir porque... Y el titular fue tipo, sale la Catalina, pero Tabaré Cardoso no. No sé.
No fue lo que yo dije.
Sí,
fue, ¿no?
Sale la Catalina y tenía la cara de él. Entonces la gente se ilusionaba y cuando leía la letra chica, pero no. Era una mala noticia.
No saben. No, la respuesta es no saben.
Pero en breve nos tenemos que juntar porque en el caso de salir tenemos que dar prueba de admisión. Entonces tenemos que empezar a ensayar un tiempo antes que lo que sería un carnaval natural.
Y espero que se junten rápido porque si bien no salgo, sí voy a seguir escribiendo. Claro. Entonces hay que escribir antes. Claro. Se usa mucho escribir antes.
Sí, es lo que
en general. Sí. No, entonces, bueno, pero además no solo tenemos que empezar como el tiempo que la Catalina saldría, por ejemplo, con Tabaré para una prueba de misión. Vamos a tener que cubrir el lugar de la edición. Entonces eso nos va a llevar un tiempo más. Ahora ya estamos muy de taquito, ya trae pronto. Nosotros ya la entendemos perfecto, él nos conoce hasta demasiado.
De toda la vida, digamos.
Claro, entonces bueno, sale todo rapidísimo, pero ahora vamos a tener que elaborarlo más.
Claro. Y entonces estamos hablando de que en estas semanas deberían juntarse.
Sí, en estas semanas nos vamos a juntar.
Se van a juntar.
Porque además nos vamos a mudar de local, entonces bueno, está bueno... tenemos como una especie de salita que nos van a dar, un lugar precioso, que estamos ahí como a punto de mudarnos y nos entusiasma mucho tener un lugar propio donde...
¿Va a ser un lugar propio?
O sea, vamos a alquilar el lugar, ¿no?
Pero van a estar ahí.
Pero es el lugar tuyo, ¿viste? Que sabés que podés ir, tenés la llave vos, no dependés de alguien, no molestás a alguien para que te vaya a abrir. Entonces, bueno, siempre es un... No sé si va a ser el lugar que para siempre estar nosotros, pero... Siempre tuvimos ese sueño, ¿viste? De tener una casa o un lugar nuestro, que algún día se va a dar, ¿viste? Sobre todo para eso, para poder juntarnos, para charlar, para hacer un asadito, para que salga... Siempre salen cosas lindas de esas juntadas, ¿viste?
No, me hiciste acordar a... ¿cómo era la casa de Araca? ¿Era
¿Te acordás la casa de Araca? De Araca?
Me acuerdo de pasar por el himno, como, no por sé, imaginar
era,
qué
¿no?
cosa...
Por Millán era, ¿no?
Por Millán. Sí, sí,
sí. Después también la murga de Gran Tulé, que también tuvo su casa. Después la murga se disolvió y está.
Y los pasteles, tenían el pastel arena.
También, claro. Y los agarró la pandemia. Claro. El pastel arena está buenísimo, el local.
Y hay muchas comparsas, por suerte, muchas comparsas, sí, lugolas claro, que tienen su
lugar, su
centro cultural.
Cuarén lo tiene y está a la vuelta de
casa. Allá abajo está divino.
Eso es maravilloso. Bueno, pero esto otro que nosotros hicimos no es el caso.
Porque, bueno, pero es el primer paso.
Claro, vamos a alquilar un lugar y bueno, no sé, una salita ahí. Pero bueno, en algún momento ojalá podamos tener.
Y en breve, cuando vayamos a esas reuniones, vamos a decidir a ver qué pasa con la Catalina Carnaval, si sí o si no. Ojalá que sí. Siempre que decimos que no, también nos quedamos con un montón de ganas. No es que cuando decimos no, es que ¡buah! No, quedamos, el porcentaje se levanta las manos y bueno, a veces que... También depende de qué mano se levanta, ¿no? Porque si Tabaré, Yamandú y de zurdo dicen que no, ya...
Se por complica, más que se levanten todas las manos. Claro.
Es una... ¿Cómo es? Una democracia asistida.
Che, Martín, ¿y van a seguir mientras tanto en este invierno girando por el interior, por Argentina? Sé que anduvieron por Argentina, hicieron una gira en febrero, ¿no? Marzo.
Hicimos, sí, estuvo precioso en Carnaval.
Un montón de lugares.
Sí, tenemos... mirá, no tanta cantidad de shows, porque bueno...
Te estoy matando porque te los estoy pidiendo de memoria. Los
no,
que te
tenemos
acuerdes,
ahora
¿no?
lo del Taba, que es ahora en junio.
Eso es ahora, eso ya invita a la gente, 23, 24, 25 de junio, Sala Citarrosa, Tincanté.
Perfecto.
Eso ya está.
Después, en julio tenemos show con Tabaré, creo que es el fin de semana de 6, 7, 8 y 9. Uh-huh. creo que va a ser Salto, Mercedes, Paysandú y algo más por el litoral que no recuerdo, Fray Bento, ¿no?
No, es este, no es el litoral, es Trinidad.
Ahí va.
En Flores.
Está bueno. Y después, en agosto tenemos una fecha grande que no está anunciada todavía, por eso no la digo, pero en la capital, Montevideo, con la Catalina, que va a estar buenísima. Y en septiembre nos vamos a con la Catalina, hacemos un Luna Park.
Divino.
Por segunda vez, solos. En el 2011 hicimos un Luna Park, que era medio una locura, una jugada, pero nos animamos porque meses antes, no te va a gustar, nos había invitado a hacer con ellos en el Luna también, no me acuerdo dónde era. No me acuerdo, nos abrió una puerta en un lugar muy grande, en Jeva, creo que fue un estadio. Y cantamos y entonces nos mostramos por un montón de gente. Y ahí la murga, viste, en ese momento no sé si había redes sociales, creo que estaba Facebook nomás. Pero nos dimos cuenta de que entró un montón de gente a escuchar la Catalina por esa puerta que nos abrieron ellos.
Y pasan cosas con la Catalina en Argentina, me parece, ¿no?
Fua, es una cosa de loco.
Pasan cosas. Y me parece que hay un montón de cosas que quizás se les escapan de las cosas que ustedes dicen, pero hay un montón de cosas que no. Y creo que eso picó y pegó mucho, ¿no? Y los demandan.
Sí, hay un montón de gente tatuada, por ejemplo, en Argentina, pero acá también. Pero allá hay un montón. Y
allá también pasa que nosotros hicimos igual que acá, pero fue acá como que la gente ya estaba más acostumbrada al formato cantarolas,
claro,
pero allá era algo nuevo, entonces es ese cruce, ese mestizaje con otras bandas haciendo el formato que no es el formato clásico teatral de la murga, sino más cancionístico, nos abrió puertas para tocar con gente de todos los palos. Entonces tocamos desde, yo qué sé, con Gieco, que es digamos, la persona que más con la que más hemos tocado.
Y tocaron hace poquito, de hecho.
Hace poquito. Sí,
a tocar acá de Cosquín Rock, estuvo muy bien.
Claro, pero bueno.
La Bersuit, no sé, de Argentina un montón. Sí. Animal, por ejemplo, una banda de metal de Argentina.
Sí, Los Decadentes, Baiano. Abel Pintos,
Tipitos,
bien variado además, ¿no?
Montón.
Bien variado los artistas.
Claro. Sí, sí, un montón, montones de artistas de Argentina. Entonces, bueno, sabes que muchas veces cuando la gente se cree que vamos de gira a Argentina, nos van a ver uruguayos. Y sí, caen dos por tres, pero sobre todo cuando vas al conurbano, ahí sí, viste, como a Gran Buenos Aires, ahí sí hay muchos uruguayos. Pero después el público en general es argentino, ¿viste?
Y aparte esta gira que hicieron ahora, la de febrero o marzo, que era larga, mucha provincia metieron.
Sí, claro. Salado. Y fue un show de un show. Una gira con no tanta cantidad de shows, pero mucha gente. Muchos eran gratis. Luján, por ejemplo, era gratis, había también como 6.000 personas. En Tecnópolis había como 20.000. No me acuerdo cuáles fueron los otros toques, pero
fueron muchísimos.
Córdoba, sí. ¿Córdoba fuimos?
Sí, sí. Lo que pasa es que, wow, claro.
Menos memoria, somos Dori.
No, y era muy picado, era muchas fechas de corrido. Claro. Yo me acuerdo de haber hablado con vos en ese momento y te perdía un poco el
rastro
donde estabas.
Nah, nosotros fuimos a todas las provincias, estoy seguro que conocemos mucho más el territorio argentino que muchos artistas. Hemos tocado, no sé conocer, porque también a veces estar en un lugar no es conocer. Yo fui 5 veces a París, por ejemplo, y la última vez mi primo me llevó de vuelo y mi prima a conocer la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, todo eso, pues no había llegado, dormido, tocado. Estamos hablando que...
Pero es muy grande.
Sí, bueno, claro, bueno, no todo París, pero los lugares, ni siquiera los lugares icónicos había conocido.
Claro,
sí, sí.
El Sena ahí.
Pero nada.
Sí, ¿viste? Pero en Argentina tocamos en 22 provincias, que eso me creo que son.
No sé cuántas son, pero en todas las provincias que.
¿Está chequeado eso, Martín?
Son más,
me parece. Sí, chequealo, sea, por favor.
Ahora lo hubiéramos
de decir. Pero llegamos a Tierra del Fuego, hice Ushuaia.
Ushuaia a la Quiaca como
León.
No, y además muchas veces en cada una de esas ciudades y en muchísimos pueblitos chiquitos no sé en cuántas ciudades habremos tocado, pero ni cuántas veces, pero por ejemplo Córdoba o Rosario habremos ido más de 10 o o 15 veces a ese lugar.
Sí, yo recuerdo en 2011 que era...
23 provincias en Capital Federal.
Le erré por una.
24
total. Bueno, fuimos a todas.
Bueno, pero pará, porque Capital... o sea,
Distrito Federal.
Bueno, claro, porque Buenos Aires es tan grande que es como un país.
Y llega hasta Mar del Plata, ¿no?
Claro.
Mar del Plata es Buenos Aires.
Claro. Hemos tocado dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, podés hacer una gira durante todo el año, estar tocando en un lugar distinto... por ejemplo, y se termina el año y empezar de vuelta.
Dos veces por mes, ya está.
En el 2011, que fue ese año fue impresionante. De verdad que veníamos a casa a lavar calzoncillos y remeras y salir volando. Hicimos ese año 80 funciones en Argentina. Hicimos 40 funciones con la Catalina en el interior del país, una gira nacional. Presentamos el disco tuyo, El Zoológico de mi Cabeza. Y no sé qué más hicimos ese año.
Además, ese disco fue tremendo, además, ¿no? Laburaron un montón con
eso. Sí, ese disco fue maravilloso.
Llegaron los recibos de luz a casa y casi no había gastos.
Claro, pues no estaban.
No estábamos
creo
en casa.
Creo que habíamos hecho, después, no en el momento, pero cuando nos llegaron todas las fechas de la banda, más las de la Murga... Y no sé, creo que empezamos a tachar y era alrededor de 30, o más o menos, 30, entre 20 y pico y 40, ponele, por decir algo, de días que habíamos estado en Montevideo.
Porque además, ponele, en enero, febrero y marzo, desde 2011, habíamos ensayado todo enero.
Claro.
Febrero, todo carnaval, la paliza que hicimos, 145 tablados, 154, perdón. La paliza, y terminó eso de gira, ¿viste? Entonces, bueno... ese año realmente...
Tenés años así y también podés tener, y a ustedes les pasó en pandemia, años como el 2020.
Y volvimos,
muy difícil, ¿no?
Sí. Volvimos el 21, a tocar un poco el 21, muy pocas veces. Y en el 22 también poco.
Es este año recién como que ahora. Se prendió todo, ¿no? Sí. De verdad.
Y sí, pasar del todo a la nada...
¿Cómo fue?
Y fue... Y viste que si vos haces eso... en un auto te matás.
Claro, sí, claro.
Si clavás los frenos de golpe.
Claro.
Sí.
O sea, la frenada tuvo brava para todo el mundo, pero para los que venían a una otra velocidad. Dice García Márquez, creo que es García Márquez, pero está.
No lo vamos a chequear, así que lo digo.
Que cuando viajas, el alma llega, demora 2 días en llegar, ¿no? Entonces, imagínate la velocidad que veníamos nosotros, el planchazo que se pegó el alma, ¿no?
O sea,
quedamos estrellados contra el parabrisas.
Sí, veníamos de carnaval, de ganar desde el carnaval 2020, para girar, ya estábamos haciendo giras por el interior. Estábamos en Florida, creo, el día que dijeron que había venido la pandemia. Y fue terrible porque eso, pasamos a estar de cero. Hubo bandas que... muchas bandas que desaparecieron como proyectos artísticos, un montón de bandas, un montón de lugarcitos, de barcitos, de salitas teatrales.
Eso fue terrible.
Nosotros, esto es increíble, estábamos hablando recién de tener nuestra casa, en el 2019 nos llaman unos pibes, o sea, una piba y un pibe que, ponele, ella era ingeniera y era arquitecto, o al revés, que se dedicaban a comprar casas, para reciclar, las reciclaban, las restauraban y las vendían. Bueno, entonces tenían una casa en Ciudad Vieja que era, no sé, ponerle tipo 15 habitaciones arriba y abajo un espacio gigante. Habían arreglado la parte de arriba como para hacer tipo como un hostel y querían hacer un centro cultural abajo. Entonces no se podían encargar de eso. Necesitaban a alguien que gestionara eso y que lo habitara y que lo mantuviera. Entonces nos propusieron, dijimos, buenísimo. Era en la Ciudad Vieja, todo, mortal, viste, genial. Estaba todo para firmar. Pandemia, y los tipos tienen que pagar las cuentas, no sé qué. Bueno, es un estacionamiento hoy.
Increíble. Gurice, yo me quedaría hablando con ustedes una hora más, pero el tiempo es tirano, una frase nunca dicha. La historia de la radio, Federico Medina, ¿no?
Y yo le iba a
¿cuántos
preguntar
años de radio me dijiste que tenías?
20 por lo menos.
Por lo menos.
Por los discos, pero ahora fuera de micrófono.
No, pero preguntale cortito y ellos te contestan cortito. Un minuto, en un minuto.
No, pregunta Heavy Metal, los tres mejores discos de la historia de Heavy Metal.
Fuá, emocionalmente. Sí. El nuevo camino del hombre de Animal.
Sí.
Bueno, no sé si emocionalmente. Bueno, los que más me tocaron a mí. El álbum negro de Metallica.
Sí.
Y después. Bueno, quizás.
Y lo tenías en cinta de cromo. Uno negro de Metallica.
Claro, sí, totalmente. Cinta de cromo, claro. De un lado eso y del lado el live de ACDC. Bueno, live de ACDC.
Yo también me lo copié de vos.
Pero vamos a nombrar El Sangrando de Rey Toro. Perdón, de Chopper en ese momento. Sí, claro, era Rey Toro, era Chopper. 96 claro, por ahí. Claro. Son los tres discos que quizás me marcaron más el camino.
Tabaré, ¿nos vamos con una?
Dale.
¿Qué vas a elegir? A ver.
Bueno.
Vos aprontate, acomodamos el micrófono ahí. Yo les digo a la gente que no se duerman, las entradas para los shows de Tabaré, 23, 24, 25 de junio, en Sala Cita Rosa, a las 9 de la noche, están en Ticantel. No se duerman, porque después, a llorar el cuartito. Es ahora que hay que comprar la entrada, así que no se me duerman. ¿Con qué nos vamos, Tabaré?
Y bueno, ya están hablando de heavy metal. No voy a poder tocar una de heavy metal.
Ni una. No, queda para otra esa.
Pero. ¿Vamos a tocar todo el año rock and roll?
Vamos.
Ahí va.
Cierre, hermoso, la verdad que sí. Martín, Tabaré, Muchísimas gracias por haber estado acá. Puedes ahí acercarte el micrófono, Martín, por si querés decir algo.
Solo chau y gracias. Muchas gracias a los dos.
Taba, muchas gracias, bueno, por haber traído la viola, por haber venido un ratito.
Gracias a ustedes acá.
Nos encontraremos en otra vuelta.
Mirá lo que tengo acá. Mirá.
Sí, señor.
Tengo una púa. Ahora la subo a las historias del programa y se las muestro. Hacemos una pausa y a la vuelta pegadito a la columna de Seba Cittadini. Fede, ¿te quedás para el cierre?
Bueno, cómo no.
Pausa.
Twitter @otravueltauy. Instagram @otravueltaradio.